oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección desde Israel que nos presenta cada dos semanas Yael Macías desde allí mismo, por supuesto. ¿Qué tal, Yael?
Hola, Jorge. Muy bien, como siempre, contenta de estar aquí como cada dos semanas.
Bueno, hacía bastante que Israel no estaba en los titulares, digamos, fuera de Israel, en el mundo entero. Y esta vez no es por una razón bélica justamente, ni por un ataque contra palestinos, sino esta vez al revés. A Israel le toca jugar el papel de víctima total porque todos se han confabulado en su contra, incluso su amigo del alma de toda la vida, Estados Unidos, en esta declaración de condena al tema de los asentamientos en Naciones Unidas. ¿Qué pasó y cómo se percibe esto en Israel?
Correcto, y no quiero pecar ni de repetitiva ni de pesada, pero es que el tema ha dado para hablar y mucho. Y como bien dices, ha estado, por supuestísimo, en la prensa israelí y desafortunadamente también en la internacional, porque al final ha sido todo esto un espectáculo que han dado entre Obama y Netanyahu, uno vengándose con el otro, digamos. Obama, que no se podía ir sin dar esta última pataleta a Netanyahu en venganza por lo de Irán, puede ser, y luego Netanyahu, en fin, que ha sido todo un poco esperpento y se han juntado varias noticias relacionadas con el tema en estos últimos días. Entonces, efectivamente, como comentabas, la resolución 2334 en el Consejo de Seguridad de la ONU, que se pasó el viernes pasado, y la resolución declara ilegales las colonias en territorios palestinos ocupados por violar el derecho internacional. Entonces, esta votación, como ya sabemos todos, recibió todos los votos a favor, entre ellos el de España, que precisamente presidía la sesión, y el único voto que no recibió a favor fue el de Estados Unidos, pero que renunció a ejercer el derecho a veto y se abstuvo. Y esto facilitó, evidentemente, que se aprobase dicha resolución. Entonces, en mi humilde opinión, creo que Obama podría haberse ahorrado esta pequeña ofensa a menos de un mes de terminar su presidencia, y hablando de presidentes de Estados Unidos, el futuro presidente que no podía perderse la ocasión, ya ha publicado hoy en su Twitter que Estados Unidos no puede seguir permitiendo que se trate a Israel con el desdén y la falta de respeto que ha habido hacia el país en los últimos tiempos, y que Israel solía tener a un gran amigo en Estados Unidos, pero desde el acuerdo de Irán, digamos que fue el principio del fin. Bueno, esto es más o menos lo que dice en un par de tweets que ha publicado hace unas horas. Dice además, stay strong Israel, vamos, Israel sé fuerte, y que el 20 de enero está a la vuelta de la esquina. Entonces, Netanyahu, por un lado, aplaude con las orejas, y Trump, pues siempre está bien, ¿no?, escuchar este tipo de mensajes desde Israel. Es reconfortante de alguna forma pensar que esto es la tendencia que va a seguir el futuro presidente, bueno, el presidente de Estados Unidos, pero también, y no por hacer de abogado del diablo, pero yo veo aquí un pequeño problema que no sé si se llegará a manifestar o no, pero al final, en general, en Estados Unidos el apoyo a Israel ha venido desde sectores más bien demócratas, no tanto del sector republicano. Y Trump, que no solo es republicano, sino que sí, es republicano y además bastante extremista, pues, con lo cual tampoco tiene el apoyo de los republicanos tradicionales de toda la vida. El problema es que no queremos caer en la situación en la que apoyar a Israel sea un acto trumpista, por llamarlo de alguna forma, ¿no? O sea, uno lo que quiere es seguir teniendo el apoyo de diferentes sectores y diferentes, bueno, formas de pensar a nivel político dentro de Estados Unidos. Entonces veremos, solo un pensamiento que se me venía a la cabeza, porque por un lado dices, mira, qué bien, ¿no?, que el futuro presidente diga esto, por otro lado, quieres que el apoyo venga desde el espectro democrático, republicano, en fin, habrá que ver. Y el tuit ha venido a raíz del discurso que está dando Kerry ahora mismo, hoy miércoles, sobre la perspectiva de la administración de Obama, sobre el conflicto árabe-israelí y las soluciones que proponen. Y la verdad que nunca pensé que diría esto, pero tengo que darle la razón a Kerry en una de las cosas que ha dicho. No lo he escuchado todo porque sigue teniendo lugar ahora mientras grabamos su discurso, pero sí que ha dicho algo que es cierto, que ninguna administración del gobierno de Estados Unidos ha hecho tanto por la seguridad de Israel como lo ha hecho la de Obama. Pues en temas de bueno, los F-35, el tema de inteligencia compartida, el Iron Dome, que tantas vidas ha salvado en las últimas operaciones en Gaza. O sea, que sí que es verdad que aunque las relaciones estén seguramente más tensas que nunca entre el primer ministro israelí Netanyahu y Obama, sí que es verdad que ha habido mucha más colaboración de la que había habido hasta ahora. Entonces, también en relación con el discurso, o quizás no, nadie confirma si es así o no, pero unas horas antes de que Kerry empezase su discurso, Jerusalén canceló un voto que había planeado, que estaba pensado precisamente para hoy, sobre la construcción de 600 viviendas nuevas más allá de la línea verde, tanto para judíos como para palestinos. Y el ayuntamiento ha dicho que esta decisión no ha venido por parte de la oficina del primer ministro, pero sí que es verdad que en temas tan delicados de agenda, en el pasado sí que este tipo de decisiones las ha tomado Netanyahu. O sea, se han seguido por instrucciones de la oficina del primer ministro. Entonces, quizá esto sea un pequeño gesto por parte de Netanyahu de calmar un poco las cosas y no calentar las cosas más de lo que están, ¿no? Si querría más, lo poquito que he escuchado, sí que, bueno, ha vuelto a hablar del tema de los dos estados, de que los palestinos puedan tener su propio estado con su propia seguridad, que luego y acabar con la ocupación israelí, pero que Israel siga teniendo derecho a defenderse a sí mismo, etcétera. Entonces, un poco volver a lo mismo. Y bueno, y de eso, me voy a repetir mucho, pero voy a empezar repitiéndome otra vez diciendo que no quiero pecar de pesada, pero es que sí que es verdad que la resolución aprobada el viernes pasado, y que es más que 14 países condenando sobre un papel a Israel, es dar aún más cabida a los grupos anti-israelíes como el BDS, que se pueden apuntar otra victoria más. Y realmente no era algo necesario, y más a 3 semanas de acabar su presidencia, Obama. Pero el problema, sin embargo, una vez que se ha aprobado esta resolución, ha sido la reacción, para mi gusto, y creo que para muchos más, infantil de Netanyahu tras la votación. Porque lo de llamar a los representantes en Israel de los gobiernos con los que tiene relaciones que votaron, o sea, vamos, todos ellos, que para que se aprobase esta resolución, pues hombre, para protestar formalmente, pues bueno, o sea, como él ahora está a cargo del Ministerio de Exteriores, porque quiere ser el amo y señor y controlador de todo lo que tenga que ver con las relaciones exteriores de Israel, pues sinceramente es un gesto innecesario, con el agravante encima de hacerlo el día de Navidad, que para nosotros en Israel a lo mejor no significará nada, pero para todos los demás países es un día importante del año que la gente no quiere estar escuchando a Netanyahu quejándose por lo que sus gobiernos han votado en una resolución. Y peor aún, la casi amenaza, ¿no?, de Netanyahu diciendo que estos países van a sufrir las consecuencias diplomáticas y políticas. Diplomáticas porque ha decidido reducir al mínimo las interacciones diplomáticas con estos países, y económicas porque, bueno, porque Israel tiene mucho que ofrecer a nivel militar y de ciberseguridad, y agricultura. Sí, puede ser, y yo precisamente soy de esas personas que dice que Israel aporta mucho al mundo, pero no nos engañemos. Israel necesita al mundo más de lo que el mundo necesita a Israel. Entonces, Netanyahu, estos aires de grandeza, se los podría dejar de lado, porque lo que hay que hacer es trabajar en establecer relaciones nuevas y más sólidas con otros países y no romper o debilitar las que tanto tiempo ha llevado conseguir. Entonces, bueno, quiero tampoco, podría estar hablando de esto mucho más tiempo, porque sí que es un tema que se está hablando mucho en Israel, lógicamente.
Una pregunta, porque hubo quien entendió el gesto este, digamos, exagerado de Netanyahu como una jugada interna de la política israelí de cara a su coalición, porque si no lo hacía él, pues o Lieberman o Bennett iban a salir exigiéndole a él que se fuera más autoritario en su protesta, ¿no?
Sí, vale, es posible, pero al final hacer caso a la ultraderecha cuando se trata de relaciones exteriores, lo que tendrían que hacer es, pues eso, nombrar un ministro de exteriores, porque la gente del ministerio en Israel además no está contenta con esta reacción, porque entienden que esto no es una jugada inteligente, calentar a los aliados que tenemos. Que lo que hayan votado, sí, por supuesto, es significativo y no se puede ignorar el resultado de esta resolución. Pero a nivel diplomático creo que es un enorme error y lo que habría que hacer es nombrar un ministro de Exteriores y Netanyahu dedicarse a ser primer ministro y dejar las relaciones exteriores para el ministerio. Pero bueno, habrá que ver. También es algo que bueno, habrá que ver las reacciones y cómo va progresando este tema en las próximas semanas y con los cambios ahora de gobierno en la presidencia de Estados Unidos, a ver qué va a pasar realmente.
Otra cosa que no sé cómo lo interpretan allí en Israel o cómo lo interpretas tú, pero esto de que un secretario de Estado como John Kerry explique su política exterior cuando se va, es un poco extraño, ¿no?
Sí, pero es que además es una medalla que tantos se han intentado colgar y no parece que nadie la vaya a conseguir. Y Kerry al final ha sido una labor pues frustrada, porque sí que es verdad que la colaboración entre ambos gobiernos, como decíamos, en materia de seguridad y que son relaciones sólidas y que la administración de Obama sí que ha hecho mucho por el gobierno israelí, pero a nivel de solucionar el conflicto creo que estamos igual que donde estábamos antes, peor no lo sé, pero vamos, mejor desde luego que hace 4 años o que hace 8 no estamos. Entonces supongo que es, no sé cómo lo interpretarás tú, para mí es sencillamente pues bueno, hacer un resumen de lo que se ha intentado hacer, intentar suavizar un poco la mala impresión que ha dado en Israel el tema de la resolución del otro día, pero realmente no entiendo cuál es el objetivo de esto.
Hay una cosita más, porque tú empezaste diciendo de que seguramente por este tipo de enfrentamientos, pues entre Obama y Netanyahu, este desentendimiento personal y político, pues hizo que Obama hiciera esta última jugada, pero la pregunta es, ¿la última jugada o todavía nos va a sorprender con un par de cositas más? Porque andan por allí en el aire, por ejemplo, la reunión convocada para el 15 de enero por Francia para esta cumbre internacional en la que no participa Israel sobre la negociación de la paz. Y allí, si Estados Unidos se pronunciase de forma tajante, pues dejaría a Trump una herencia muy envenenada, porque de las Naciones Unidas uno se puede firmar otras resoluciones, desdecirse, pero de un Congreso que se reúne ad hoc una vez, pues eso queda firmado y para siempre, ¿no?
Sí, no, yo creo que todavía no podemos dar por concluida aún la administración de Obama. Todavía nos puede caer alguna que otra sorpresa, pero por otro lado, como Trump parece que le da igual todo lo que se viene haciendo hasta ahora y que él dice que va a dar un giro de 180 grados a lo que ha sido a lo que han sido las relaciones en los últimos años entre Estados Unidos e Israel y la resolución para el conflicto árabe-israelí, pues Obama podrá hacer lo que quiera ahora, pero en 3 semanas y media no va a solucionar el conflicto y no sé qué puede realmente materialmente hacer. Y más cuando Trump parece, para bien y para mal, que le da exactamente igual todo lo que se viene haciendo hasta ahora. Entonces, nos espera el próximo mes, seguro que alguna sorpresa más. Y
Bueno,
luego veremos a ver cómo lo gestiona, como bien dices, cómo gestiona esta herencia Donald Trump cuando le toque ser presidente el 20 de enero.
dentro de 2 semanas, cuando volvamos a comunicarnos, seguro que tendremos muchas más novedades, pero no queremos acabar con este mal gusto de boca de política internacional, de Israel, el mundo, etcétera. ¿Por qué no nos hablas algo de ese tema que siempre te interesa y nos traes novedades, como es la tecnología? ¿Qué tienes para contarnos de esto?
Pues encantada, voy a acabar el programa con esto, aunque desafortunadamente esta vez no voy a contar una buena noticia en tecnología, que ya es raro. O sea, sigue siendo bueno dentro de lo malo, y es que Israel en 2016, en salidas a bolsa y salidas por compras de empresas más grandes, consiguió 3.500 millones de dólares en
Eso es bastante.
salidas de startups israelíes, que es una cifra bastante llamativa,
Es.
pero es una caída del 67% con respecto al año anterior, que fueron 7.200 millones. Este año se cerraron 55 acuerdos frente a 70 del año pasado. Y también, como se puede ver por los números, así, la media de cada acuerdo en este año fueron 64 millones de dólares y el año pasado 153 millones por cada uno. Entonces, es sorprendente porque además hace unas semanas, hace no tanto tiempo, hablábamos de cómo las inversiones de capital riesgo y capital extranjero, además, en empresas israelíes sí que van creciendo año tras año, pero este año lo que han sido las salidas ha bajado muchísimo con respecto al año pasado e incluso al anterior, a 2014 también. O sea, este año ha habido dos acuerdos muy, muy grandes: Oracle, que compró una empresa israelí llamada Ravelo por 430 millones de dólares. Y luego Intel, otro gigante estadounidense que compró la empresa Replay israelí por 175 millones, y estos fueron los más grandes, pero esto a nivel de adquisiciones en general han bajado mucho, mucho con respecto al año pasado. Entonces, algunos dicen que puede tener que ver con una falta de confianza de los compradores y también por estar en Israel y por desconocimiento del mercado, pero también puede ser por falta de compradores a nivel global también. O sea, que puede ser una tendencia global de que se esté ralentizando todo este tema. Pero ya te digo que de aquí a un par de semanas habrá números que además que relacionen también las inversiones de capital riesgo y las salidas, adquisiciones y demás, y sí que contaré un poco más detalle en cuanto estén ya todos los números, porque todavía quedan 3 días de 2016 y todavía puede haber algún milagro en estas fechas,
Eso
además
es.
de Hanukkah, y que se cierre algún otro acuerdo, aunque no parece probable, pero
Pero
lo comentaremos en un par de semanas.
ya sabes que aquí, por ejemplo, en España, en estos últimos 3 días hacen muchísimas compras de seguros y de fondos de inversión porque se contabilizan y se descuentan, se desgravan del año fiscal que acaba. Igual en Estados Unidos o en otros países inversores sucede algo parecido y es el momento de invertir en Israel. Así que igual algo más se puede hacer en estos 3 días. De todas maneras, ya como nos anticipas, nos lo contarás la próxima vez, nos contarás de cómo va la tecnología y nos contarás de cómo van las relaciones con Estados Unidos en los últimos días del imperio Obama, cuando ya se prepara la nueva coronación del nuevo emperador Donald Trump. Muchas gracias.
Esperemos, Donald Trump.
Eso. Muchas gracias, Yael Macías, por habernos atendido. Y feliz 2017.
Feliz 2017 a ti, Jorge, a todo el equipo de Radio Sefarad y, por supuesto, a nuestros oyentes. Star.